Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Me presento, mi nombre es Fausto Saivita Hernández. Soy estudiante de la carrera de Medicina y el tema del día de hoy, de este capítulo, es prevención y control de enfermedades. En esta sección estaré hablando sobre la importancia de prevenir las enfermedades, los diferentes tipos de prevención que existe, la importancia de la vacunación, la prevención del VIH-Sida y de la tuberculosis. Así que por favor, quédese con nosotros, que en unos segundos comenzamos.
Mi Buena Salud es un podcast en el que platicamos acerca de diversos temas de la salud pública. Lo puedes escuchar en el carro, el trabajo, tu casa, solo o en compañía, con amigos o en familia. Enfocado en informar, prevenir y hacer de la salud una prioridad en nuestro público. De los estudiantes de medicina para el mundo.
Bueno, primero que nada definamos qué es prevención. Según la OMS, en 1998, la prevención son medidas destinadas no solamente a prevenir la aparición de la enfermedad, tales como la reducción de factores de riesgo, sino también a detener su avance y atenuar sus consecuencias una vez que esté establecida. La prevención implica promover la salud, diagnosticar, tratar oportunamente a un enfermo y también rehabilitarlo y evitar complicaciones o secuelas de su padecimiento. ¿Cómo lo hace esto? Mediante sus diferentes niveles de intervención. Pongamos un ejemplo, los programas de vacunación específico para prevenir enfermedades infectocontagiosas de la infancia, como pueden ser el sarampión, la tosferina, la rubiola, poliomielitis, entre muchas otras. Otro ejemplo puede ser el uso del casco y del cinturón de seguridad para prevenir lesiones en accidentes de tránsito. La prevención de la enfermedad es la acción que normalmente se emana de los servicios de salud y que se considera a los individuos, a la población en general, como expuestos a factores de riesgo identificables, que suelen ser con frecuencia estar asociados a diferentes conductas de riesgo de los individuos. ¿A qué me refiero con factores de riesgo? Los factores de riesgo, pues, son ciertas variables que están asociadas con la probabilidad de un desarrollo de una enfermedad, pero no son suficientes para provocarlas. Ejemplo, en el caso de las cardiopatías, sus factores de riesgo son el tabaquismo, la obesidad, el sedentarismo y los altos niveles de colesterol. También algo que mencionaba es que con frecuencia están asociados, pues, a diferentes conductas de riesgo. ¿A qué me refiero con conductas de riesgo? Bueno, estas son formas de conducta de la cual, pues, se conoce su relación con vulnerabilidad incrementada para una enfermedad específica o para un estado de salud deficiente. Ejemplo, una persona obesa, digamos que su padre y su tío materno, pues, son diabéticos. Y estas dos personas, pues, llevan un patrón de alimentación inadecuada a base de carbohidratos y grasas. Ok, ahora hablemos sobre la enfermedad y su historia natural. La enfermedad y su historia natural es el resultado de un proceso en el que sus agentes causales y sus factores de riesgo interaccionan con el huésped. Cuando hablo sobre agentes causales, me refiero básicamente a cualquier sustancia viva o inanimada cuya presencia o ausencia, pues, es la causa de una enfermedad en particular. El desarrollo de la enfermedad está dividida en tres periodos: en el periodo prepatogénico, periodo patogénico y, por decirlo así, resultados. El periodo prepatogénico se inicia con la exposición a factores de riesgo o agentes causales de la enfermedad. En el periodo patogénico se expresa en dos fases: la fase inicial o asintomática, en donde la persona aún no tiene ninguna manifestación de la enfermedad, y la segunda, o la sintomática, es en donde pues la persona ya tiene alteraciones orgánicas que se evidencia con signos y síntomas de la enfermedad. El tercero, que son los resultados, más que nada son las consecuencias del avance, detención o consecuencias de alteraciones orgánicas inducidas por los agentes causales. Estos pues pueden expresar muerte, incapacidad y, en el bien de los casos, curación. Y para que entendamos mejor lo que acabo de decir, pongámoslos en un ejemplo. Digamos que cierta persona presentó una infección de vías respiratorias inferiores. En su periodo prepatogénico, pues es, como les comentaba, el contacto con el virus o la bacteria, ¿no?, que sería el agente causal. En el periodo patogénico, pues ya está la aparición de síntomas como fiebre, cefalea, tos, expectoración, entre otros más. Y en el resultado, que pues en el bien de los casos, en un cuadro agudo, existe la curación, o en el peor de los casos, esta infección puede evolucionar a una neumonía y puede concluir con la muerte.
Mi Buena Salud es un podcast en el que platicamos acerca de diversos temas de la salud pública. Lo puedes escuchar en el carro, el trabajo, tu casa, solo o en compañía, con amigos o en familia. Enfocado en informar, prevenir y hacer de la salud una prioridad en nuestro público. De los estudiantes de medicina para el mundo.
Ahora sí, adentrándonos un poco más sobre lo que es la prevención, existen tres niveles de prevención que corresponden a las diferentes fases del desarrollo de la enfermedad. Estos van a ser la prevención primaria, la prevención secundaria y la prevención terciaria. Prevención primaria. La prevención primaria, sus medidas están orientadas a evitar la aparición de una enfermedad o un problema de salud. Esto mediante, pues, el control de los agentes causales y factores de riesgo. Entonces podemos decir que el objetivo de este nivel de prevención primaria es más que nada disminuir la incidencia de las enfermedades. Este nivel de prevención primario está correlacionado con el desarrollo de la enfermedad en el periodo prepatogénico. Algunas actividades de prevención primaria son más que nada la promoción de la salud, que va dirigida a todos nosotros, a todas las personas, y la protección de la salud realizada sobre el medio ambiente. Algunos otros ejemplos son la vacunación, el uso de condones para la prevención de una infección de transmisión sexual, programas educativos para enseñar que cómo es que se transmite el dengue, medidas para hacer el aire más limpio, prohibir la utilización de algunas sustancias con efecto tóxico en la agricultura, estimular el desarrollo de estilos de vida saludable, prohibición del fumado en sitios públicos y en autobuses, prohibición de venta de bebidas alcohólicas a menores de edad. Prevención secundaria. Las medidas de prevención secundaria están orientadas más que nada, pues, a detener o a retardar el progreso de una enfermedad o problema de salud ya presente en un individuo en cualquier punto de su aparición. Este nivel de prevención se persigue impedir el progreso de la enfermedad y prevenir el surgimiento de posibles complicaciones. Entonces podemos decir que este nivel de prevención secundario, su objetivo es más que nada reducir la prevalencia de la enfermedad. Este nivel de prevención secundaria está correlacionada con el desarrollo de la enfermedad en el periodo patogénico. Algunas actividades de nivel de prevención secundario más que nada lo forman grupos de tamizaje o de detección, Por ejemplo, la prueba de talón a los recién nacidos o la toma de Papanicolaou, entre otras más. Nivel de prevención terciario. Si los niveles de prevención anteriores no impidieron que la enfermedad surgiese y tampoco se pudo frenar en las primeras fases y evitar daños mayores, entonces ya se activan medidas de prevención terciaria. Este nivel de prevención implica que ya la enfermedad ha provocado daños irreversibles y que solo hay que intentar que el impacto de esto en la vida del enfermo esté en su mínima expresión. Este nivel de prevención terciaria se desarrollan acciones más que nada que están encaminadas a limitar el grado de discapacidad y hacer que el individuo se ajuste de forma funcional a las nuevas condiciones. Podemos decir que el objetivo de este nivel de prevención terciaria es mejorar la calidad de vida de las personas enfermas. Este nivel de prevención está correlacionada con los resultados de la enfermedad, más que nada con la cronicidad. Algunas actividades de nivel de prevención terciaria son el tratamiento para la prevención de secuelas, rehabilitación física, rehabilitación ocupacional, rehabilitación psicológica y, siendo más específicos, educación y control y tratamiento diabético para evitar complicaciones en su enfermedad. Ahora bien, les quiero dar dos casos en donde se demuestra la importancia de la prevención y el control de la enfermedad. Caso 1. Digamos que una señora de cierto lugar, de unos 50 años, pues se conoce que es sana. Y los asistentes técnicos de atención primaria pues andan realizando sus visitas domiciliares y le toman la glicemia, es decir, le miden la cantidad de glucosa que ahí tienen en la sangre. Y bueno, le hacen el procedimiento, se la toman y resulta que sale elevada. Entonces, lo que pasa es que le hacen una cita para su seguimiento. Esta señora va al siguiente día a la clínica, el doctor la revisa y le diagnostica diabetes mellitus en forma temprana. Bueno, ¿qué pasa? Que se toman medidas de prevención y con esto se evitan secuelas posteriores de su enfermedad. Ahora bien, caso número 2. Digamos que cierta señora de cierto lugar, de unos 50 años, pues tiene varios años de sufrir mareos, sed, poliuria, y que en estos últimos años se han presentado con mayor frecuencia. Entonces, igual, los asistentes técnicos de atención primaria andan haciendo su visita domiciliar y le toman la glicemia. ¿Qué pasa? Que también le encuentran cifras elevadas. Entonces le hacen una cita para su seguimiento. Esta señora va al siguiente día a la clínica, el doctor la revisa y le diagnostica diabetes mellitus en forma tardía. ¿Esto a qué se debe? Porque ya lleva presentando daños irreversibles en su riñón. Siguiendo con este segundo caso, digamos que la señora ha sido fiel a su tratamiento, el médico le implementó medidas de prevención secundaria y terciaria, y la diabetes pues se encuentra ya compensada. Aun cuando pues no se ha logrado detener el avance de sus secuelas, pero le permite tener una adecuada calidad de vida. Otras medidas que los profesionales de la salud pueden tomar para prevenir enfermedades son cubrirse la boca al toser o estornudar, mantener sus vacunas al día, usar guantes, mascarillas y ropas protectoras, tener a mano pañuelos desechables y limpiadores de manos. Y algo súper importantísimo es lavarse las manos correctamente. Esta es la forma más eficaz para prevenir que la enfermedad se propague. Desgraciadamente, no todos sabemos lavarnos las manos correctamente. Es por eso que a continuación mencionaremos los pasos para un correcto lavado de manos. ¿Cómo lavarse las manos? Lávese las manos solo cuando estén visiblemente sucias. Si no, utilice la solución alcohólica. La duración de todo el procedimiento es entre 40 y 60 segundos. Primero que nada, mójese las manos con agua. Primer paso, deposite en la palma de la mano una cantidad de jabón suficiente para cubrir todas las superficies de las manos. Paso 2. Frótese las palmas de las manos entre sí. Paso 3. Frótese la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda, entrelazando los dedos y viceversa. Paso 4. Frótese las palmas de las manos entre sí con los dedos entrelazados. Paso 5. Frótese el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta, agarrándose los dedos. Paso 6. Frótese con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo, atrapándolo con la palma de la mano derecha y viceversa. Paso 7. Frótese la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda, haciendo un movimiento de rotación y viceversa. Paso 8. Enjuáguese las manos con agua. Paso 9. Séquese con una toalla desechable. Paso 10. Sírvase de la toalla para cerrar el grifo. Paso 11. Finalmente, sus manos son limpias y seguras.
Mi Buena Salud es un podcast en el que platicamos acerca de diversos temas de la salud pública. Lo puedes escuchar en el carro, el trabajo, tu casa, solo o en compañía, con amigos o en familia. Enfocado en informar, prevenir y hacer de la salud una prioridad en nuestro público. De los estudiantes de medicina para el mundo.
Bueno, ahora hablaremos sobre la vacunación. Pero primero que nada, ¿qué es una vacuna? Una vacuna es un medicamento que nos da protección contra futuras infecciones. Cuando se administra una vacuna, nuestro sistema inmunológico reconoce el antígeno, interpreta que se trata de una enfermedad y produce anticuerpos, es decir, defensas, contra esa enfermedad. Veámoslo de otra forma, con un ejemplo. Digamos que X persona se vacuna sobre tal enfermedad y en un futuro tiene contacto con el microorganismo causante de esa enfermedad. Las defensas de la persona generadas gracias a la vacuna se van a encargar de protegerla para evitarla de la enfermedad o bien hacer que su presencia sea leve. Ahora tenemos el caso contrario. Digamos que X persona no se vacuna sobre tal enfermedad y en un futuro tiene contacto con el microorganismo causante de esa enfermedad. ¿Qué pasa? La persona se enferma, se le puede complicar y en el peor de los casos puede llegar incluso hasta la muerte. Recuerda, no solo podemos enfermarnos nosotros, sino también transmitir las enfermedades a personas más vulnerables que no pueden recibir la vacuna, como por ejemplo, personas con defensas bajas, personas embarazadas. Y quiero mencionar algunas enfermedades que antes eran epidémicas y que originaban una gran mortalidad y que ahora están erradicadas, como la viruela, o casi erradicadas, como la poliomielitis o sarampión, o controladas, como la hepatitis B, tétanos, difteria, meningitis meningocócica o tosferina. Las vacunas han salvado muchísimas vidas. No vacunarse o negarle la vacuna a tus hijos es un acto muy irresponsable, no solo de cara a tu salud, sino al de la sociedad entera. Así que acude a tu unidad de medicina familiar y solicita que te apliquen las vacunas contra estos padecimientos que a continuación te voy a mencionar. La vacuna antisarampión y antirrubiola, o por sus siglas SR. Entremos en contexto. El sarampión y la rubiola son enfermedades virales que se contagian por gotitas de saliva a través de las vías respiratorias. En el caso del sarampión, además de las lesiones en la piel, es una enfermedad muy contagiosa que ocasiona neumonía, sordera, infecciones del cerebro e incluso la muerte. En el caso de la rubiola, causa malformaciones en los recién nacidos cuando la mujer la padece durante los primeros meses del embarazo. La vacuna SR protege contra ambas enfermedades. Estas se aplican dos dosis, con un intervalo de un mes entre una y otra. Siempre y cuando no te hayan aplicado tu vacuna SRP al año y a los 6 años de edad. Si solo te aplicaron una dosis de SRP, una dosis de SR es más que suficiente para estar protegido. Recuerda que esta vacuna no se debe aplicar en adolescentes embarazadas. Vacuna toxoide tetánico diftérico, o por sus siglas TD. Entremos en contexto. El tétanos es ocasionado por una bacteria que penetra por las heridas en la piel. Se manifiesta por rigidez muscular. En el caso de la difteria, es causada también por una bacteria y se transmite por saliva a través de las vías respiratorias y alimentos contaminados. Esto afecta la garganta, la nariz, obstruye la vía aérea y puede dañar el corazón. Tanto el tétanos como la difteria pueden provocar la muerte. La vacuna TD se aplica en el brazo como refuerzo a los 11 años y se recomienda revacunarse cada 10 años. Pero si vives en un lugar en donde se existe muchos casos de tétanos, se recomienda revacunarse cada 5 años. Vacuna antihepatitis B. La hepatitis B es una enfermedad viral que se contagia por tener relaciones sexuales sin protección con una persona infectada, u otros factores que también te pueden condicionar a tener la enfermedad, como son transfusiones de sangre, uso de jeringas contaminadas, trasplantes, tatuajes, uso de piercings y la hemodiálisis. La hepatitis B te puede provocar inflamación del hígado con dolor abdominal, orina oscura y coloración amarilla en ojos y piel. Esta enfermedad puede no curarse en el caso de una hepatitis crónica y dañar el hígado en forma permanente, evolucionando a una cirrosis y posteriormente a un cáncer. La vacuna se aplica por vía intramuscular en el brazo izquierdo a partir de los 11 años de edad y consiste en un esquema de dos dosis con un intervalo de un mes, siempre y cuando no hayas recibido tu esquema en el primer año de vida. Vacuna influenza estacional. La influenza es una enfermedad viral contagiosa que se transmite de una persona a otra a través de las vías respiratorias. Se diferencia del catarro común porque tiene síntomas más graves, como fiebre mayor a 38 grados Celsius, dolor muscular, dolor de cabeza, síntomas respiratorios y puede complicarse con neumonía e incluso la muerte. En la adolescente embarazada, la enfermedad puede ser aún más grave, por lo que es necesario que te vacunes durante el periodo invernal en cualquier trimestre del embarazo. Vacuna contra el virus del papiloma humano o por sus siglas VPH. Esta vacuna protege contra la infección por el virus del papiloma humano, el cual está asociado a cáncer del cuello de la matriz. Se aplica a las mujeres que cursen el quinto año de primaria y a las de 11 años de edad que no se encuentren inscritas en escuelas del Sistema Educativo Nacional. El esquema completo consta de 3 dosis, una inicial, la segunda a los 6 meses y la tercera 60 meses después de la primera dosis. Vacuna toxoide tetánico, diftérico y pertusis acelular, o por sus siglas TDPA. La tosferina es una enfermedad altamente contagiosa causada por la infección de una bacteria. Se transmite por contacto directo con las secreciones de vías respiratorias de personas infectadas. Ocasiona una tos violenta e incontrolable que puede dificultar la respiración. A menudo se escucha un estertor profundo cuando el paciente trata de tomar aire y es característico de la enfermedad. La población principalmente afectada van a ser los menores de un año y muy particularmente los menores de 2 meses. Es un padecimiento grave y frecuentemente mortal. La vacunación en el embarazo está orientada a brindar protección específica a los recién nacidos antes del inicio del esquema de vacunación habitual. La vacunación se da a partir de la semana 20 del embarazo.
Mi Buena Salud es un podcast en el que platicamos acerca de diversos temas de la salud pública. Lo puedes escuchar en el carro, el trabajo, tu casa, solo o en compañía, con amigos o en familia. Enfocado en informar, prevenir y hacer de la salud una prioridad en nuestro público. De los estudiantes de medicina para el mundo.
Ahora pasemos a la prevención de VIH-Sida y otras infecciones de transmisión sexual. Las infecciones de transmisión sexual se contagian durante las relaciones sexuales sin protección con personas infectadas. Son ocasionadas por gérmenes microscópicos como virus, bacterias, hongos y parásitos. Algunas pueden pasar desapercibidas, lo que significa que una persona infectada puede contagiar la enfermedad sin saberlo. Afectan a personas de cualquier edad y sexo, pero los jóvenes sin información y con prácticas sexuales sin protección tienen un mayor riesgo de contagiarse. Las más conocidas son el SIDA, causado por el virus de inmunodeficiencia humana, hepatitis B, hepatitis C, virus del papiloma humano, gonorrea o blenorragia, candidiasis, sífilis, tricominiasis, herpes genital e infección por clamidia. Si no se evitan o se detectan a tiempo para un tratamiento rápido, pueden causarte esterilidad, enfermedades crónicas e incluso la muerte. Las condiciones que favorecen su contagio son contacto sexual con personas infectadas sin usar las medidas de protección adecuadas como el condón, recibir transfusiones con sangre no segura o no certificada, uso de agujas contaminadas de personas con alguna de las infecciones anteriores, a través de la placenta, la madre puede enfermar al feto o al recién nacido, y la lactancia materna de una madre infectada. ¿Qué sabes del virus de inmunodeficiencia humana y el SIDA? El virus de la inmunodeficiencia humana, VIH, es el agente causal del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, SIDA, que es la etapa más avanzada de la enfermedad. Se caracteriza por un conjunto de alteraciones que consiste en una disminución del mecanismo de defensa del organismo, que hace vulnerable al que lo padece a todo tipo de infecciones. Lamentablemente, a corto o mediano plazo, causa la muerte de los enfermos. A la fecha, no existe un tratamiento curativo, ya que los medicamentos que usan contra el VIH-SIDA solo retrasan la aparición de las complicaciones. El diagnóstico de las enfermedades resultantes del SIDA se realiza por estudios clínicos y de laboratorio en sangre, orina, secreciones de la vagina y líquido seminal. Es muy importante el uso de preservativos, y es por eso que a continuación les mencionaremos el uso correcto del condón. El condón es una funda fina y elástica de látex que se coloca en el pene. El uso correcto en las relaciones sexuales es una de las formas de protección más eficaces para reducir el riesgo de contagio del VIH y otras infecciones de transmisión sexual, debido a que funciona como una barrera mecánica que impide el paso de bacterias, parásitos o virus como el herpes, la hepatitis B, hepatitis C, virus de inmunodeficiencia humana, virus del papiloma humano y además también se utiliza para prevenir embarazos no planeados. ¿Sabes la forma correcta de utilizar el condón? Primero, utilice un condón de látex lubricado. 2. Guarda el condón en un lugar fresco y seco. No lo expongas al calor. Cuida que no se aplaste ni se maltrate. 3. Verifica la fecha de caducidad. De preferencia, úsalo 2 años antes de la fecha. 4. Revisa que el empaque no esté roto y que al oprimirlo forme una bolsa de aire. 5. Abre la bolsa por una de las orillas con bordes con la yema de los dedos para no rasgar el látex con las uñas. No uses dientes ni tijeras. 6. Fíjate para qué lado se desenrolla y colócalo en la punta del pene erecto, antes de cualquier contacto genital, anal y oral. 7. Sujeta el condón con la yema de los dedos para dejar un espacio donde se depositará el semen y desenróllalo con la otra mano hasta la base del pene. 8. Retira el condón después de eyacular y antes de que el pene pierda su erección. Sujétalo por la base para que no se vaya a zafar y cuida que no se derrame el semen. 9. Úsalo solamente una vez, después tíralo a la basura. Recuerda, si utilizas un lubricante, este debe ser de base agua. No utilices aceites o cremas como lubricantes, ya que estas sustancias dañan el látex del condón. Además del uso correcto del condón en todas tus relaciones sexuales, es conveniente que participes de manera corresponsable en evitar prácticas sexuales de riesgo como el oral y anal sin protección. Orientar a otros amigos para que eviten estos riesgos. Los condones pueden conseguirse en los módulos Previnems de tu unidad de medicina familiar.
Mi Buena Salud es un podcast en el que platicamos acerca de diversos temas de la salud pública. Lo puedes escuchar en el carro, el trabajo, tu casa, solo o en compañía, con amigos o en familia. Enfocado en informar, prevenir y hacer de la salud una prioridad en nuestro público. De los estudiantes de medicina para el mundo.
Ahora pasemos a la prevención de la tuberculosis. ¿Sabías que también los adolescentes pueden enfermar de tuberculosis pulmonar? ¿Cómo puedo saber si tengo la enfermedad? La tuberculosis es un padecimiento crónico. Los síntomas principales son tos con o sin flemas, con una duración de más de 2 semanas, fiebre y sudores nocturnos. Conforme va avanzando, se presenta pérdida de peso, dolor de pecho y flemas con sangre. Y si no se recibe el tratamiento adecuado, el 50% de los enfermos puede morir dentro de los 5 años siguientes. Si presentas estos síntomas, que no han respondido a ningún tratamiento, tu médico familiar deberá indicar un estudio muy sencillo de flemas llamado baciloscopía para diagnosticar o descartar la enfermedad. ¿Hay tratamiento para curar la enfermedad? Sí, sí la hay, y consiste en tomar una combinación de medicamentos por 6 meses. Durante todo el tratamiento, el personal de salud de la clínica debe verificar que el enfermo de tuberculosis tome el medicamento. A esta estrategia se le conoce como tratamiento acortado estrictamente supervisado, o por sus siglas, TAES. ¿Qué pasa si un enfermo de tuberculosis suspende un tratamiento? Si un paciente no toma el tratamiento como se indica o lo suspende antes de completar el esquema, corre el riesgo de que la bacteria se vuelva resistente a uno o más medicamentos, lo que hará más difícil y prolongado el tratamiento, incluso hasta 2 años o más, además de contagiar a las personas con las que convive. Y bueno, esto ha sido todo de este capítulo, Prevención y Control de Enfermedades. Espero les haya gustado.